el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 16 de septiembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos y por estar ahí. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pues queda claro que el Barça ha comenzado muy fuerte. 5 victorias en 5 partidos, 15 puntos, 17 goles a favor, una media de 3 goles y medio por partido. Ayer se llevó por delante al Girona por 1-4. Le siguen los nuestros, Real Madrid y Atlético con 11, los mismos nuestros, Real Madrid y Atlético con 11, los mismos puntos que suma el Villarreal de Marcelino. El Madrid con muchos apuros, el Atlético con menos o ninguno, sumaron de a 3 y siguen en la pelea. Vidas paralelas las de madridistas y rojiblancos en lo numérico, con 3 victorias y 2 empates, 9 goles a favor y 2 tantos en contra. Van a tener que apretar el acelerador si el Barça mantiene este nivel. El próximo domingo los culés juegan en un campo muy difícil en Villarreal y además hoy han conocido la lesión de Dani Olmo, que ha sido clave en los 3 últimos partidos y que estará de baja entre 4 y 5 semanas por una lesión en los isquiotibiales. No volverá hasta después del parón, allá por el 19 de octubre, baja sensible para Flick. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. 35 años después se desbloquea la operación campamento en los terrenos militares en desuso en el distrito de La Latina. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar el proyecto conjunto con el Ministerio de Vivienda que contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las que más del 65% tendrán algún tipo de protección. Sobre el soterramiento de la A5, el alcalde ha confirmado que los trabajos comenzarán el mes que viene. Desde hoy, Semana de la Movilidad, José Luis Martínez Almeida ha anunciado las iniciativas del consistorio. ¿Qué hay previsto, Mar García?
Con actividades gratuitas y sorpresas en esta edición, se celebra bajo el lema Espacio Público Compartido. Para usuarios de Bicimat y EMT, actuaciones musicales teatralizadas en directo, regalos, descuentos en las estaciones de recarga eléctrica de vehículos de la empresa municipal. La apuesta de Madrid es clara. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Por una movilidad cuyo eje central y troncal en la ciudad de Madrid es el transporte público, pero un transporte público que funciona.
Y el 22, Días sin Coches, en el eje Atocha-Colón, una nueva edición de la Fiesta de la Movilidad.
El consejero regional de Transportes, Jorge Rodrigo, también ha presentado en Tres Cantos la programación prevista para la Semana de la Movilidad. Entre las iniciativas, una que ha anunciado aquí en esta casa, metro gratuito para quienes viajen con una bici el próximo domingo. A esta hora, la presidenta regional visita el Centro Especializado de Atención Diurna para Pacientes con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que funciona desde abril en el Hospital Zendal.
La idea es que esté abierto desde hoy mismo, ya de lunes a viernes hasta las 9... y que los sábados en horario de mañana también esté abierto hasta las 3. Aquí vienen pacientes derivados desde otros hospitales y les ayudamos para que recuperen autonomía, para retrasar el avance de la enfermedad y para, si se puede, que en muchas ocasiones se está viendo que sí, recuperarse en lo posible de los daños que causan.
Y seguimos pendiente de la situación de los 2 españoles detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente Pedro Sánchez, que interviene ante diputados y senadores socialistas, no se ha referido a ellos y ha reiterado la necesidad de que Maduro enseñe las actas electorales. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo acusa la falta de información.
La defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones.
No nos han informado desde cuándo están detenidos, ni de qué se les acusa, dónde están retenidos, y es lamentable la falta de información del gobierno.
Por cierto, que el presidente ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana va a aprobar lo que ha llamado Plan de Acción por la Democracia y que incluirá medidas contra los bulos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida os contamos los detalles, os adelanto ahora lo más llamativo del día. Tras el apurado triunfo en San Sebastián, el Real Madrid debuta mañana en la nueva Liga de Campeones. Mañana a las 9 recibe al Stuttgart, el subcampeón de la Liga Alemana del año pasado. Militao se ha entrenado al margen y no será de la partida. Sin embargo, Ancelotti recupera a Tchouaméni y Bellingham. El francés jugará como central. Carvajal hace unos minutos en defensa de Vinicius y la celebración en la que mandó callar a Anoeta.
Desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno lo pinchan uno sangra, ¿no? Es normal también que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
El Atlético logró un cómodo triunfo frente al Valencia, 3-0 con los primeros goles de Gallagher y Julián Álvarez como rojiblancos. Especialmente esperado el del argentino, un jugador que debe marcar diferencias. Simeone sobre Julián.
Bueno, yo creo que de la manera que lo festejaron los compañeros, de la manera que la gente en el estadio gritó su gol, habla por sí sola de la importancia que tenía. Todos necesitábamos que haga él un gol para que esté más tranquilo, para que esté obviamente relacionado con lo que le gusta, que es el gol. Y bueno, ojalá que sea el primero de mucho de acá para adelante.
Un apunte sobre el Valencia, es colista con un solo punto en 5 jornadas, no gana un partido de liga desde el pasado 15 de abril, pero su técnico Rubén Baraja hizo esta lectura de la derrota.
Y no nos tiene que afectar, es que esta no es nuestra liga, hay que asumirlo así, esta no es nuestra liga.
El Barcelona sigue intratable, 5 partidos, 5 victorias, líder con 15 puntos, 4 de ventaja sobre Real y Atlético. Eso sí, esta mañana ha recibido una pésima noticia, la lesión de Dani Olmo, que estará entre 4 o 5 semanas de baja. Un gran Barça, un Girona en construcción. Michel, el técnico de los de Montilivi, fue muy claro.
Han sido muy superiores. Un gran Barça. Estamos lejos del Barça. Hoy nos han demostrado que estamos lejos. Yo estoy lejos de los entrenadores top. Entonces tengo que seguir trabajando y lo voy a hacer.
La quinta jornada acaba hoy con el Rayo Osasuna que se disputa en Vallecas desde las 9 de la noche que os contamos aquí en directo en Onda Madrid. Es muy probable que sea el partido del debut de James Rodríguez. El colombiano viene de jugar un gran encuentro contra Argentina con gol y asistencia. Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, sobre el posible debut del cafetero.
Sí, te puedo anticipar que han pasado ya unos días, él ha participado en 2 partidos con su selección. Entonces, bueno, no es lo mismo que cuando me preguntasteis hace 2 semanas y todavía venía de un periodo de inactividad bastante, bastante largo.
La semana nos trae la primera jornada de la Liga de Campeones, pero también 2 partidos de Liga. El miércoles a las 7 el Getafe recibe al Betis en el Coliseum y el jueves a la misma hora el Leganés recibe en Butarque al Atleti de Bilbao. Los azulones cayeron en Sevilla por 1-0 frente al conjunto sevillista, los pepineros 2-0 también en Sevilla pero contra el Betis en el Villamarín. Los dos equipos madrileños adolecieron de pegada y de gol. 5 puntos tiene el Leganés, 3 tiene el Getafe. Liga femenina, pleno de triunfos madrileños, el Real Madrid ganó 0-3 al Betis, el Madrid Club de Fútbol Femenino 2-1 al Español y el Atlético de Madrid 2-1 al Deportivo. Las nuestras lideran la tabla con 6 puntos junto a otros 3 equipos, entre ellos el Barcelona. Hablando de fútbol femenino, la selección española sub-20 ha caído esta madrugada en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Colombia. Perdió 1-0 contra Japón. El gol nipón llegó en la prórroga. Sonia Bermúdez, seleccionadora.
Es una final anticipada, un equipo que cualquier error que cometiese te puede hacer daño. Creo que hemos tenido ocasiones para poder adelantarnos en el marcador. Muy contenta por el trabajo del equipo, por el grupo que tenemos y por todo el staff.
Territorio Madrid al tanto, en Primera Federación llaman la atención las primeras victorias del Atlético de Madrid B, 2-3 en Alcorcón y del Fuenlabrada, 0-1 en Yecla. En Segunda Federación, el Rayo Majadahonda lidera el grupo quinto con pleno de puntos. Motor, Gran Premio de Azerbaiyán, triunfo del australiano Piastri, 6ª plaza de Alonso y accidente de Carlos Sainz cuando luchaba por la 3ª plaza tras un choque con Checo Pérez. Sainz sobre lo ocurrido.
Contento y tranquilo de ver que tanto Checo como yo estamos bien después de un impacto muy, muy fuerte. Yo he hecho la línea normal de que hacemos todas las vueltas en este circuito, que te vas yendo muy poco a poco hacia la izquierda por alguna razón que todavía no entiendo del todo, nos hemos tocado. Así son las carreras y a por la siguiente.
Tenis Copa Davis, España gana 2-1 a Australia y pasa como primera de grupo a los cuartos de final que se disputarán en Málaga en el mes de noviembre. Holanda o Alemania, posibles rivales. En golf, John Rahm se embolsa 22 millones de dólares tras imponerse en el torneo del Lead de Chicago y proclamarse campeón del circuito Lead en 2024. Y en baloncesto Copa de España, Estudiantes gana al Fuenlabrada por 94-76. Al descanso ganaba el Fuenlabrada por 17 puntos, pero los colegiales anotaron 65 puntos en la segunda mitad para acabar imponiéndose hasta por 18 de margen. 1:10, comenzamos, mañana vuelve, empieza la nueva Liga de Campeones. Mañana a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid debuta en la nueva Liga de Campeones. Recibe al Stuttgart, equipo alemán que es el subcampeón de la Bundesliga del año pasado y que este fin de semana, por cierto, viene de ganar por 1-3 al Borussia Mönchengladbach. El equipo germano viaja esta mañana, ha viajado esta mañana hacia Madrid, se entrena esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha trabajado esta mañana en Valdebebas después de la apurada victoria en San Sebastián el pasado sábado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Escuchamos en un momento a Carlo Ancelotti, que va a comparecer ya en sala de prensa. Esta mañana no se ha entrenado Militao con el grupo. Tchouaméni y Bellingham sí podrían volver.
Sí, tuvo un golpe el otro día en San Sebastián, en la zona trasera, en la zona de la corva de su rodilla izquierda, que es la rodilla mala, la operada, pero vamos, en principio, de hecho, Ancelotti le quitó hierro después del partido de San Sebastián. Aunque, a ver lo que dice ahora el entrenador del Real Madrid, en principio va a ser baja para el partido de mañana porque no hay que arriesgar, así que se sumaría a las ya conocidas de Alaba, Ceballos, Camavinga y evidentemente la de Brahim.
Y volverían en principio Tchouaméni y Bellingham, que sí, hoy se han entrenado, ¿no?
Sí, ayer y hoy ya trabajaron con normalidad, así que si no dice lo contrario Ancelotti, tiene pinta que los dos van a ser titulares y Tchouaméni además será central junto a Antonio Rüdiger.
Eso es, porque Militao no está, jugaría eso junto a Rüdiger. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, comparece en Valdebebas previa del partido de mañana frente al Stuttgart.
La ilusión de siempre, la ilusión que que nos lleva a esta competición donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo, sigue siendo protagonista. Entonces es lo mismo de siempre, es una competición especial para nosotros y como siempre intentaremos de competir hasta el final.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Cadena Ser. Le voy a preguntar por Bellingham y la vuelta de un futbolista muy importante para este equipo. Acaba de decir Dani Carvajal sobre el gesto de Vinicius que cuando te pinchan sangras, en relación a ese gesto que imagino que ya habrá visto después del partido en San Sebastián. No sé si tiene algo que decir.
La pregunta es, ¿Bellingham o...?
La verdad, como me ha tocado tan pronto, iba a preguntarle por lo que usted quiera.
Bueno, Bellingham está bien, como está bien Tchouaméni, como va a estar bien Militao mañana, que no ha entrenado hoy porque necesita un día más de recuperación. Vuelven dos jugadores importantes. También tenemos la mala suerte de haber perdido otro jugador importante. Pero creo que el equipo está bastante bien para empezar y hacer un buen partido mañana. Empezar ganando esta nueva competición. Lo de Vini es una reacción a una acción que es muy mala, muy fea. Es una acción que pasa y que ha pasado muchas veces aquí contra él, insultos desde el principio. Creo que nadie lo puede aguantar. Yo tampoco no lo podría aguantar. El hecho que puse el dedo a la nariz es bastante normal por todo lo que está pasando.
Hola, mister, ¿qué tal?
Yo, el del Río, Ricardo Ancelotti, sobre la reacción de Vinicius, insultado. He escuchado antes también a Carvajal en el mismo sentido.
Yo me preguntaba si después de la baja de Cristiano, de Benzema, de Casemiro, de Ramos, es la baja que más daño le ha hecho al equipo.
¿Quién? No he entendido.
Toni Kroos.
Ah, Toni Kroos. Bueno, Toni Kroos es un tema ya que se ha acabado, olvidado, como hemos dicho. Tenemos que pensar adelante, también porque ha sido un jugador que no se puede reemplazar. Tenemos que mirar a lo que tenemos, que lo van a hacer muy bien, como lo ha hecho Kroos aquí en todo este tiempo.
Confianza en los que tiene. Recupera Bellingham y a Tchouaméni para el partido. Bellingham, clave para el Real Madrid en el comienzo de temporada antes de la lesión.
El sistema defensivo. Me gustaría que nos explicara un poquito cuál es la misión de los delanteros y si está contento de su trabajo defensivo hasta el momento o bueno, tienen que mejorar.
Lo ideal es que el delantero marque goles, que el medio ayude a la defensa y ayude al ataque y que el defensa defienda y el portero pare. Esto es el mundo perfecto e ideal. Obviamente, para tener el equipo compacto es importante la ayuda del trabajo de los delanteros. ¿Qué tengo que añadir más? Si el delantero defiende más que el defensa, hay un problema. Si el portero toca más balones que el pivote, hay un otro problema. De momento estamos bastante bien en este sentido. Estamos A nivel defensivo, si hablamos de a nivel defensivo, creo que el equipo en estos 6 partidos lo puede hacer mejor, pero lo ha hecho bastante bien, porque en 6 partidos hemos encajado solo un gol en acción y un gol en balón parado. Hemos tenido 4 veces la portería, 0, y no es malo.
Hola, buenas tardes, Carlos. Guillermo Rey para The Athletic. Acabas de comentar, te has referido a la lesión de Brahim. Hay una oleada de lesiones en el equipo. Me gustaría saber, desde tu parcela y desde la
sobre
zona
dos,
que controláis,
meses se baja Brahim.
Si estáis estudiando algún método, algún cambio para evitar lesiones, o crees que es
hemos,
algo...
Hemos buscado lo que se puede hacer. El problema, pero no es en nuestra mano. El problema es un calendario que es... demasiado exigente. Ahora llega una nueva competición que es nueva, no se sabe cómo va a salir. Puede ser que va a ser una competición más entretenida que la del año pasado, pero el dato es de momento es que tenemos 2 partidos más en esta competición. Entonces, si no los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que de parar a pensar de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas.
Pide reducir los partidos para que las competiciones sean más atractivas. La Liga de Campeones pasa de 4 a 6 en esta primera fase.
Es muy difícil de aguantar, que nadie lo pueda aguantar. Pero, sin embargo, parece que Vinicius es el culpable por hacer el gesto. ¿Qué escucharon el otro día?
Sí, sí, no, esta es la verdad. Y lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí, desde que he llegado yo, nunca es algo que no se puede soportar, obviamente, porque... Yo puedo entender el pito a un rival, ma que sea un pito en el calentamiento, un insulto en el calentamiento, ¿quién lo puede aguantar? No es normal, no es normal. Entonces, yo creo que menos fijarse en la figura de este joven, y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Sí, sacarle, ¿qué tal, mister Andrés Rubio?
Sacarle de quicio, vamos, que lo hacen muchas veces, claro. Nadie lo puede aguantar, ha dicho antes, no se puede soportar, ha dicho ahora en la segunda respuesta sobre el asunto Vinicius.
Después de estos 6 partidos, ¿en qué cree que debe mejorar el equipo y qué es lo que más le preocupa a día de hoy?
Yo creo que en estos 6 partidos... se podía tener 2 puntos más en la liga, pero estamos donde queríamos estar. Hemos ganado el primer título de la temporada. Era previsible que se podían tener algunos problemas porque los jugadores han llegado el 9 de agosto. En el fútbol de hace años, para una pretemporada era 5 semanas, ¿no? Tú entrenabas 5 semanas y después empezaba la competición. Entonces, para preparar bien un jugador necesita por lo menos 5 semanas para prepararlo a tope. Si tú tienes cuenta del 9 de agosto, las 5 semanas terminan más o menos el día de hoy. Ha sido un periodo de pretemporada para nosotros. Ahora, obviamente, tenemos que mejorar. Yo creo que estamos evolucionando bien y... iremos a competir como hemos competido el año pasado.
Esto lo hemos comentado más veces. Pretemporada, en plena temporada, con partidos oficiales.
Con partidos ya y poco entrenamiento.
Incluso jugándote un título.
Claro.
El buen juego del Barcelona en estas primeras 5 jornadas, ¿a usted le preocupa el nivel del Barça?
Bueno, a un rival que se respeta, como se respeta el Atlético de Madrid, como se respeta el Villarreal, que está haciendo bien. Todos los rivales que lo hacen bien hay que respetarle, y tenemos mismo respeto a todos los equipos que están haciendo bien en este momento.
15 puntos. Hola, el Barcelona, 11 Real Madrid, Atlético y Villarreal en la Liga.
TNT Sports México. Yo quería preguntarle por la plantilla, ahora que comienza la Champions, de la que sois últimos campeones. En comparación a la plantilla del año pasado, es verdad que pocos jugadores han cambiado, pero con los pocos cambios que ha habido este mercado, ¿usted considera que tiene mejor plantilla para intentar revalidar el título? Muchas gracias.
Bueno, la plantilla es lo que has visto, lo que ha pasado. Hemos perdido dos jugadores importantes, que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido José Lu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí.
Hola, Shen Hambolelli, Agencia Anadolu de Turquía. ¿Cuáles equipos
Buller,
favoritos
creo.
Para este año en Champions League?
Pues no.
¿Equipo favorito? Creo que van a ser siempre lo mismo. Es verdad que cambia un poco el formato, pero creo que los equipos favoritos son siempre lo mismo, incluido el Real Madrid. No hay otros, no más. Cuando empieza una competición, tú puedes ser el favorito para algunos por solo porque ha ganado el año anterior, pero esta Champions va a ser una otra historia. Ojalá podamos llegar hasta el final como el año pasado.
Hola, Carlos. Aquí Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Si no me equivoco, son 27 años de Champions, 97 con el Parma.
No lo sé.
No se acuerda.
La ilusión sigue intacta y esto, ¿cómo puede seguir así, bueno, con la misma ilusión? ¿Qué te lleva a competir así?
Bueno, la ilusión la misma, porque para mí, también para mí a nivel personal, esta competición es muy especial, no solo para el club, pero no es solo competición, como he dicho muchas veces, un montón de veces, el día a día del trabajo, el hecho de estar aquí, de hablar con los jugadores, de preparar los entrenamientos, de intentar de aguantar todos los problemas que hay todos los días, porque me considero muy paciente, porque todo, cada día hay un problema que tiene que resolver. Entonces, la verdad es que todos no son problemas, a veces son tonterías, que lo pasamos como problema, como a veces pasa en la vida, que tantas tonterías lo consideramos un problema.
Últimas dos preguntas.
Hola, Carlos, aquí, João Venturi, SBT Brasil. Nosotros nos vimos a Militão haciendo la actividad. Me gustaría preguntar, porque cómo jugó diante Real Sociedad, se parecía muy, muy bien. ¿Se tiene condiciones de jugar mañana y por qué no ha hecho el entrenamiento?
No, no ha hecho entrenamiento porque hemos pensado de darle un día más de descanso para hacer trabajo individual. No es que de quitarle el trabajo con balón que han hecho los otros, pero mañana estará disponible al 100%.
Está disponible, pero podría rotar.
Buena noticia, de todas formas.
Pero sí, estará en el banquillo, por lo menos.
Usted coincidió por pocos meses con Sebastián Hoeneß, su compañero entrenador del Stuttgart, en el Bayern de Múnich. Estaba en las categorías inferiores. No sé si tiene alguna clase de recuerdo.
Jovencísimo, 42 años.
Este Stuttgart que ha formado.
Gracias por preguntarme por Stuttgart, que es la primera pregunta. Me recuerdo de él, creo que ha hecho un trabajo fantástico el año pasado. El hecho que el Stuttgart viene a jugar aquí mañana significa que el trabajo que ha hecho este entrenador el año pasado ha sido un trabajo fantástico. Es un muy buen equipo, muy bien organizado, y mañana vamos a ver un partido muy entretenido.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Militao por lo menos va a estar en la convocatoria.
Está, luego veremos.
Aunque ya dijo después del partido de San Sebastián que iba a rotar el centro de la defensa. Luego sí. Me imagino que Tchouaméni va a entrar atrás y a Militao le va a dar un poquito de respiro. Y Tchouaméni y Bellingham entran en la lista.
Claro.
Le da un respiro esto también al medio de campo. Muy importante la vuelta del británico.
Sí, aunque, bueno, efectivamente, la posibilidad de que juegue Tchouaméni de central es más que una posibilidad, entiendo yo.
Sí, sí.
Pero bueno, de momento lo importante es que el Madrid solamente se queda con cuatro bajas. Las que ya sabíamos descartados, Camavinga, Ceballos, Álava, más Brahim. Así que eso es una buena noticia, saber que lo de Milita efectivamente se queda en un golpe y quizá por precaución mañana no sea titular.
Bueno, hemos escuchado a Ancelotti defender a Vinicius por el gesto este de hacer callar en Anoeta, diciendo que nadie lo puede aguantar, los insultos que ya se producían en el calentamiento no se puede soportar, ha dicho posteriormente. En el mismo sentido se ha expresado hace unos minutos y le vamos a escuchar ya Dani Carvajal, uno de los capitanes del equipo. Carlos.
Ha sido una de las cosas que ha comentado y ha sido también tajante en la lucha contra los insultos de tipo racista, porque es posible que muchas veces en los estadios no sea tan claro y manifiesto como ha pasado durante muchos partidos, y creo que ha habido 11 denuncias en total de la Liga por temas de cánticos o insultos racistas a Vinicius, pero seguramente siguen pasando y por eso reacciona como reacciona. Bueno, hablando de Carvajal, primero, por supuesto, de esta Champions, de estos primeros partidos importantes y de lo que supondría para él ganar 7 Copas de Europa, cosa que ningún futbolista ha hecho a día de hoy.
Pues sí, yo creo que los primeros partidos siempre en todas las competiciones son importantes. Mañana con este nuevo formato y más jugando en casa, esperamos con gran ilusión esta competición. Sabemos lo que significa para el club, pues intentaremos salir desde el minuto uno a por todas e intentar dar las menos opciones al rival posibles.
Tú llevas 6 Copas de Europa como Gento. Es tu primera oportunidad de llegar a 7. ¿Eso te motiva? ¿Qué sientes?
Hombre, está claro, ¿no? Sería un reto pues casi inigualable. Creo que todavía, bueno, me quedan algunos años para intentar conseguir esa meta y por qué no soñar con este año.
Como capitán, quería preguntarte un poco por el tema Vinicius, ese gesto que vimos el sábado en el Real Arena.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final, cuando a uno lo pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que a muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Todavía el equipo no está al 100%, ¿cómo le explicas a la afición que todavía, a lo mejor, tiene que tener un poco más de paciencia para que llegáis a vuestro mejor nivel en este inicio de temporada? Gracias.
¿Qué tal? Bueno, creo que eso es una buena noticia, ¿no? Que el equipo no esté todavía tocando su techo, que tengamos margen de mejora tanto en lo físico como en el juego. También las lesiones nos están mermando bastante a nivel de poder descansar. Los jugadores que están entrando normalmente de titular, pues hace que la exigencia sea máxima. Y ya te digo, ¿no? Creo que es algo bueno. Mañana tenemos una nueva oportunidad con nuestra gente en la competición que tanto nos gusta y ojalá que tengamos un buen partido y la afición se vaya contenta a casa.
Tú, como capitán del Madrid, ¿pedirías que de alguna manera que se pare estos ataques a Vinicius desde la grada?
Bueno, como capitán del Madrid, como uno de los capitanes de la selección, siempre que comparezco ante la prensa, me es indiferente desde donde lo esté haciendo. Todos tenemos claro lo que es tanto el tema Vinicius como cualquier insulto racista hacia un jugador de color en nuestra liga o en el fútbol. Creo que lo he dejado bastante claro y he hablado suficientemente tajante como para que se eviten estos episodios en los terrenos de juego. Y yo creo que si hay que elaborar protocolos más duros para que se erradique, pues bienvenidos sean.
Terminas contrato en 2025. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Te quieres retirar aquí? ¿Vas a seguir más años aquí?
Buenas tardes, Fernando. Pues no lo sé. Mi idea está claro que es la de seguir aquí el máximo tiempo posible, pero siempre siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club. En el momento en el que yo no me vea con el nivel suficiente para pertenecer a la primera plantilla y para dar al equipo, pues daré un paso al lado. Ese es únicamente el criterio por el que me baso siempre que el club quiera continuar con mis servicios, claro.
Si a ti el Madrid mañana te pone un contrato, mismas condiciones, un año más, ¿tú lo firmas?
A ver, está claro que aquí el que manda es el club, el presidente, y es el que tiene que planificar las plantillas. Ya te digo, o sea, al final ahora mismo las condiciones que tiene el club cuando un jugador tiene determinada edad es de renovar año a año y yo no tengo ningún problema con eso, mientras mi rendimiento, mis ganas y mi nivel sigan siendo suficientes para cosechar títulos en Real Madrid, o sea que en principio no habría ningún problema.
Quería preguntarte por Mbappé en estos dos días de previa de Champions, si le ves con ese cosquillo especial.
Bueno, hombre, Kylian es un jugador con experiencia en Europa, ¿no? No creo que le pese el primer partido en Champions, pero yo creo que sí que mañana verá lo que es jugar el Bernabéu en la Champions con el Real Madrid, notará un ambiente y una sensación muy bonita y especial, y seguro que lo recordará para siempre.
Futbolísticamente hablando, tras perderse Jude los últimos cuatro partidos con el Real Madrid, ¿qué también le viene, hablando del encaje a la ofensiva, que Jude regrese?
Bueno, la vuelta de Jude es una noticia fantástica, ¿no? Para todos nosotros. Sabemos del nivel que tiene, lo que nos aporta, no solo con balón, también sin balón. Y bueno, es una alegría para todos que mañana pueda estar en la lista. Y ya te digo, ¿no? La exigencia del Real Madrid es así. Llevamos dos empates, muchísimos partidos sin perder, pero sí, nosotros también nos autoexigimos mucho más en juego, en resultados, y bueno, mañana, ya digo, una nueva oportunidad para seguir creciendo.
Ha vuelto Tchouaméni, pero también sí que es verdad que se habla mucho de que igual en alguna ocasión te podía tocar jugar de central. Yo no sé cómo llevas esa posibilidad, aunque ya has jugado en la temporada 2021-2022, si mal no recuerdo, cuando la decimocuarta, pues... ¿Cómo llevarías tú en esa posición? ¿Cómo te verías?
Bueno, creo que tiene un golpe mil y no estaba cómodo. También jugué el año pasado dos partidos ante el Atlético de Madrid y el Girona en casa, de central, y yo disponibilidad máxima donde me toque jugar. No tengo ningún tipo de problema ni complejo de jugar en otra posición. En lo que el míster requiera de mis servicios, ahí voy a estar.
Defensa ultranza de Vinicius por lo ocurrido en Anoeta. Disponibilidad total para renovar el contrato. Cumple 33 años en enero, me decías, Carlos.
Eso es, sí, acabará la temporada con 33, así que ya, como es habitual en este tipo de futbolistas con edad ya superior a los 30, el Madrid solo ofrece temporada tras temporada, año a año.
Y disponibilidad para jugar central. De hecho, recordaba dos partidos de la temporada pasada en Liga en los que actuó en esa posición, y es verdad que el Madrid anda bastante corto de efectivos. Hay árbitro también para el partido de mañana y habrá gran entrada, además.
Sí, es un turco, Mutmeler, solamente le ha pitado al Madrid una vez, que fue la temporada pasada en la fase de grupos contra el Sporting de Braga, en el Bernabéu, ganó el Madrid 3-0. Sí, mañana, bueno, aparte de que hay que confirmar exactamente cuántos alemanes vienen, pero se prevé una afluencia masiva, es decir, cercano 3.500, mínimo casi 4.000, y el resto del estadio va a estar prácticamente hasta arriba, así que es el primer partido de la Liga de Campeones, con el debut también de Mbappé en la Liga de Campeones con el Real Madrid.
Vinicius que vuelve a casa, Vinicius que ha sido hoy otra vez protagonista y con las declaraciones ha cerrado filas el vestuario del Madrid, tanto Ancelotti como Carvajal.
Sí, sí, evidentemente, claro, ya digo, es que hay muchas cosas que seguramente se quedan fuera del conocimiento de la inmensa mayoría del público y de la prensa que pasan ahí abajo. No siempre son tan claros y manifiestos ese tipo de insultos, y está claro que, bueno, Vinicius desde hace mucho tiempo dijo basta, y ahí va a tener todo el apoyo de sus compañeros y de su entrenador.
Bueno, en la pelea por la Liga el Barça está intratable, 15 puntos sobre 15, 17 goles a favor, ayer ganó 1-4 frente al Girona, pero esta mañana, Carlos, ha conocido una mala noticia, es la lesión de Dani Olmo, entre 4 o 5 semanas de baja, y ha sido muy, muy importante en el rendimiento del Barça en las últimas semanas.
Bueno, lo decía Ancelotti, lo hemos escuchado, el tema del calendario es una barbaridad y van a ir cayendo progresivamente, caerán más del Barça, caerán más del Madrid, caerán del Atleti, caerán de todos los equipos
grandes
europeos, claro, que tienen este aluvión de partidos, 7 partidos en 20 días, es una auténtica barbaridad. Sí, Olmo no vuelve ya hasta después del próximo parón de selecciones, así que no sé si esto le influirá de algún modo al Barcelona. Bueno, luego está también el tema que comentaba ahora Carvajal, ¿no? El Madrid, evidentemente, está muy por debajo de su gran nivel. ¿Esto es bueno a mes de septiembre? Yo creo que sí, porque ponerte muy arriba ahora no te garantiza que vayas a estar 10 meses de competición en lo alto. Así que ya veremos luego en marzo y en abril cómo llega el Barcelona, que es verdad que habrá empezado como un tiro.
Última hora del Real Madrid, en un segundo la del Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
De Paul, que pasa para Gallagher. Gol, 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 de Julián Álvarez. Atlético de Madrid 3, Valencia 0.
Primeros goles de Gallagher y Julián Álvarez con la rojiblanca. En el 39 a pase de De Paul marcaba el británico. En el 53 llegó el gol de Antoine Griezmann, asistencia en semifallo de Lino. Y en el 94 Julián Álvarez, que había salido en el 61, marca tras jugada de Riquelme y leve despeje de Mamardashvili. La narración vivió el partido en directo, es de Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? Buenas tardes.
Bueno, háblame de Gallagher. ¿Qué impresión te causó el británico, que está enganchadísimo a la grada desde el punto de vista de viéndolo en directo? Vamos.
Sinceramente, a mí me tiene enamorado del Toro. Creo que es un jugador que hace tiempo echábamos de menos en la zona del centro del campo del Atlético de Madrid. Creo que es un perfil de futbolista que necesitaba el conjunto de Diego Pablo Simeone, y su garra, su entrega, su presencia en diferentes zonas del campo, y sobre todo creo que su llegada a área contraria demuestran que es un jugador que ha venido para quedarse, que ya ha ocupado el 11 su primera titularidad en el Metropolitano, la segunda en la temporada, y creo que va a ser muy difícil que con el Gallagher se caiga del 11 titular en condiciones normales del equipo de Diego Pablo Simeone.
A una músculo, calidad y también llegada, como se vio ayer en el gol, este Simeone sobre Gallagher.
Un jugador trabajador, un jugador con calidad, un jugador con buena llegada de segunda línea, un jugador que recupera pelotas, un jugador que no deja de dar el máximo en cada situación de juego que participa. Ha venido con mucha ilusión. Necesitamos ese tipo de futbolistas en la mitad de la cancha porque nos hacen sin duda mejores.
Julián Álvarez, el argentino, salió en el 61, marcó en el 94. Es verdad que cuando él salió el partido estaba ya con la tensión muy baja, porque con el 2-0 el Atlético no quería gastar demasiadas energías y el Valencia no le daba para rebatir el resultado. ¿Qué impresión te causó y qué influencia crees que puede tener este gol, que le va a dar ánimo y optimismo al argentino, entiendo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, del Toro, en que quizá en los últimos 20 minutos le sobraron a todo el mundo. Al Atlético de Madrid porque sabía que era difícil que el partido se le escapase, al Valencia porque no le daba, pero sirvieron para ver a Julián Álvarez en el terreno de juego. Y es una, bueno, yo para mí una buena actuación la del argentino, al menos en cuanto a la definición dentro del área. A mí me deja algo frío de momento lo que hemos visto de Julián Álvarez hasta el momento en el Atlético de Madrid, pero creo que el gol le va a ayudar a ir cogiendo confianza en este proyecto rojiblanco.
El Cholo sobre Julián, la reacción del estadio y lo que puede venir.
Bueno, yo creo que de la manera que lo festejaron los compañeros, de la manera que la gente en el estadio gritó su gol, habla por sí sola de la importancia que tenía. Todos necesitábamos que haga él un gol para que esté más tranquilo, para que esté obviamente relacionado con lo que le gusta, que es el gol, poniéndome en el lugar de él y siendo delantero, que vive del gol, vive del entusiasmo de generar este tipo de situaciones. Y bueno, hoy apareció como siempre aparece, en el momento menos esperado, ya en el final del partido. Los jugadores que están preparados para estar en el lugar indicado, por suerte concretó, y a partir de ahora esperemos que bueno, vaya en creciente como lo esperamos.
Y le preguntaban al delantero argentino si sentía la presión, porque acumulaba partidos pero no llegaba el primer gol.
No sentía presión, siempre digo que el gol llega en consecuencia del juego y hay que estar siempre preparado ahí cuando toca jugar. Siempre trato de ayudar al equipo en todos los aspectos y bueno, obviamente que con goles también. Estamos arrancando, pero como decís, de buena forma. Ahora vienen partidos de Champions, muchos partidos seguidos, tenemos que seguir trabajando para seguir por este camino.
Partido cómodo el del Atlético, al Valencia no le da para más y mucho más con las bajas importantes que tenía ayer en ataque. Un punto de 15 lleva el equipo valenciano, que no gana desde el 15 de abril, así que triunfo fiable del Atlético, que sobre todo tiene este año algo que no tenía el año pasado, Javier, fondo de armario, ¿no? Porque ves el banquillo y hay soluciones, ¿eh?
No, desde luego, y ayer tuvo la oportunidad Simeone de hacer algo que creo que la temporada pasada en pocas ocasiones pudimos ver, que es guardar jugadores a partir del minuto 60 pensando en el encuentro del próximo jueves, del rush que se le viene al Atlético de Madrid en este mes de septiembre con hasta 4 partidos. Es cierto que 3 de ellos serán aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que el Atlético de Madrid tiene ahora mismo al menos la alegría de ver que en la zona de banquillos, en la zona de calentamiento, tiene soluciones para cualquiera de las líneas en las que pueda tener problemas durante un encuentro. Por cierto, a mí ayer me pareció muy buen partido también de Sorloth, al que solo le faltó el gol, pero creo que es un delantero dominador de área y el Atlético de Madrid está entendiendo muy bien cada vez que Sorloth está en la referencia ofensiva.
Y jugó bien de espaldas a la portería, ¿eh? Metió buenos pases jugando de espaldas, que le puede dar mucho al equipo rojiblanco. Enlaza 4 partidos sin recibir un gol el Atlético, no lo recibe desde aquellos 2 en la primera parte frente al Villarreal. Y como decía Javier, el jueves a las 9 de la noche, Atlético de Madrid Leipzig, el debut en la nueva Liga de Campeones, y el domingo a las 9 visita a Vallecas, Rayo Atlético de Madrid. Javier, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo del Toro, buena semana, chao.
La quinta jornada del campeonato se cierra esta noche con el Rayo Osasuna en Vallecas. Comienza a las 9, lo contamos desde las 8:30 a través del 106 de la FM. Trae buenos recuerdos, ¿eh? En el mes de abril el Rayo le ganó a Osasuna 2-1, remontó con 2 golazos espectaculares de Chavarría e Isi. Firmamos esta noche un resultado similar, pero el partido viene con la posibilidad del debut de James Rodríguez, lo que obviamente crea expectación. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es el nombre propio en el Rayo Vallecano. Todos quieren ver a James Rodríguez, que bueno, pues viene de hacer una gran actuación con su selección, con Colombia, después de esa victoria ante Argentina, donde fue muy protagonista y donde ha sido protagonista prácticamente en los últimos meses, porque también fue el MVP de la Copa América. Es decir, que solo le hemos visto bien con su selección. Y bueno, muchos hablan de que quizás ha encontrado la horma de su zapato, un equipo para seguir en forma, para seguir acudiendo a las citas de la selección colombiana. No parece que vaya a ser de inicio.
No.
Ayer le preguntaban a Íñigo Pérez en la previa del partido, dice que bueno, evidentemente ha cambiado la situación, que viene mucho más rodado después de este parón de selecciones con Colombia. Pero que bueno, seguramente estará en el banquillo y no le veremos de titular, pero sí que va a tener minutos esta noche en Vallecas.
Han pasado ya unos días, él ha participado en 2 partidos con su selección, entonces bueno, no es lo mismo que cuando me preguntasteis hace 2 semanas y todavía venía de un periodo de inactividad bastante, bastante largo.
Bueno, el último fichaje no ha sido el de James, sino el de Sergi Guardiola, que llegó libre ya, cerrado el mercado del mes de agosto, porque en su condición de futbolista libre podía fichar en cualquier momento. Ya vistió, de hecho, la camiseta del Rayo y esta noche podría redebutar con el equipo franjirrojo.
Sí, bueno, esta misma mañana ha sido además inscrito en la Liga, así que va a entrar seguro en la convocatoria. Y también habló Íñigo sobre Guardiola, ¿no? Un futbolista que conoce a la perfección la dinámica de grupo, como es el Rayo, que ya lo conoció incluso como segundo entrenador entonces a las órdenes de Iraola y que va a ser sin duda un refuerzo importante para el conjunto franjirrojo.
Un jugador que ya conoce el club, conoce el vestuario y luego en lo profesional, bueno, en su permanencia en el Rayo Vallecano demostró que puede hacer goles, que puede ayudar en la forma que tenemos o el estilo que tenemos implantado. La oportunidad era buena, se ha aprovechado y estamos todos contentos de que esté aquí.
Dani Cárdenas, que se lesionó en la previa del duelo ante el Español, en principio va a estar sin problemas defendiendo la portería. La baja es la del Pacha Espino, lesionado en ese partido ante el Español. Se rompía el peroné, en este caso va a tener una fractura de peroné y va a estar 3 meses apartado de los terrenos de juego. Así que el posible 11 del Rayo esta noche sería el formado por Cárdenas en portería, con Ratiu, Mumin, Lejen y Pep Chavarría, que sería el sustituto del Pacha en el lateral izquierdo, Valentín, Unai López, De Frutos, Álvaro García y Sergio Camello.
4 puntos tiene el Rayo, 7 tiene Osasuna, pero atención porque Osasuna lo ha sumado todo en casa. De los 4 partidos que ha jugado, 3 los ha jugado en casa, solo jugó uno fuera y fue en Montilivi contra el Girona, donde perdió por 4-0. Vamos a ver si esta noche el Rayo le endosa también una nueva derrota al equipo pamplónica. El Getafe y el Leganés. Esta semana es jornada de Liga de Campeones, pero también jornada de Liga para ellos dos, porque el Getafe juega el miércoles y el Leganés juega el jueves. El Getafe, que viene de perder frente al Sevilla por 1-0 en el Sánchez Pizjuán. Alejandro Cabello, Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. pues se le resiste la primera victoria al Getafe en esta liga, tras tres empates y una derrota. El club azulón cuenta con un claro problema, que es la falta de gol. Los de José Bordalás solo han conseguido anotar un gol en estos cuatro partidos disputados y el primer gol fue en la primera jornada. Todo ello sumado a la corta plantilla con la que cuenta y al calendario tan apretado. Bordalás terminó enfadado en rueda de prensa por el resultado y habló de algo que siempre se le achaca al Getafe y que ocurrió durante todo el partido en Sevilla, lo poco que se jugó y las pérdidas de tiempo del club hispalense.
Mucho parón, mucha interrupción, cada falta se tardaba un mundo en iniciar, no ha habido ritmo de juego. Bueno, nosotros no nos quejamos, pero que luego no lo critiquen, ¿no? Cuando sea la inversa.
El próximo miércoles jugarán frente al Betis en el Benito Villamarín a partir de las 7 de la tarde, el partido aplazado de la jornada 2. El Betis, por su parte, acude al encuentro después de ganar por 2-0 al Leganés y con la confirmación de la rotura de tendón de Aquiles de William Carballo.
Eso es, el Getafe tiene 3 puntos, el Leganés tiene 4 y sumó su segunda derrota consecutiva frente al Betis por 2-0. Ahora llega el Athletic.
Pues sí, segunda derrota consecutiva del Leganés después de perder en casa antes del parón contra el Mallorca y el pasado fin de semana contra el Betis en Sevilla. Haller debutó y anotó un gol que fue anulado en la primera parte y a partir de ahí el conjunto pepinero no consiguió generar ninguna ocasión más, algo que le está costando y le está generando problemas al equipo. Estos solo han conseguido anotar 3 goles en estos 5 partidos, aunque ellos y su entrenador tienen claro cuál es el camino a seguir.
Sabemos que el año va a ser duro, que va a ser largo, nuestro objetivo está muy claro y bueno, ahora pensar en el siguiente partido.
El Leganés adelantará su partido de la jornada 7 frente al Athletic de Bilbao este jueves a las 7 de la tarde en Butarque, buscando su segunda victoria en casa y en esta liga, con las bajas de Neyú, que cayó lesionado frente al Betis. Por su parte, el conjunto bilbaíno, a pesar de tener un inicio de liga complicado contando con el calendario, comienza a carburar tras ganar ayer frente a Las Palmas con una gran actuación de Iñaki Williams, que dio 3 asistencias y con un Nico que anotó su primer gol de la temporada.
En segunda división, este sonido, Cartagena. El Cartagena perdió 1-0 en Oviedo en el Carlos Tartiere, un gol en el minuto 82, e enganchón tremendo del técnico del Cartagena, es penúltimo en la tabla, Abelardo, el que fuera jugador del Barcelona Sporting, entre otros, con un periodista. Escuchad.
Nosotros no podemos atacar con el Oviedo porque tenemos otras características, muchas virtudes, pero el Oviedo para eso tiene un presupuesto 100.000 veces mayor que el del Cartagena, pero bueno, si tú no lo ves así o eso, pues tampoco me importa mucho.
Le pregunto ya.
Le pregunto yo.
¿Cree que hoy el Cartagena ha jugado mejor que otras veces?
Sí, seguro que si empatamos o ganamos me cambias las preguntas.
No,
en absoluto. Vamos, hombre, ¡pum!
Anda
que no conozco yo todo el de prensa.
No voy a entrar en un debate contigo.
Es que ni me apetece.
No vengo a discutir con usted, por supuesto.
No, por supuesto.
Pero
yo con usted.
Ya.
¿Hay alguna pregunta más?
Usted que sí. Dime. ¿Quiere usted que le pregunte? Si no, no le pregunto.
Sí, hombre, sí. Pues preguntarme lo que quiera.
De Cartagena a 900 kilómetros.
Sí, y yo también.
Ya. Si quiere usted le paso la retransmisión para que lo oiga y vea usted que no es así. O sea, nosotros no valoramos en función
del resultado. Que va a escucharte en la retransmisión y me apetece. No, te juro que no, que va a quedar.
Ya.
No, gracias. Bueno. Por favor. Qué aburrimiento.
Menudo enganchón, motor, gran premio de Azerbaiyán en Bakú, triunfo del australiano Piastri. Carlos Sainz perdió el podium con un accidente prácticamente en los últimos instantes del gran premio. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Hay varias claves. En ese momento Leclerc marchaba por delante con problemas de neumáticos tras intentar alcanzar a Piastri, con Checo Pérez atacando al monegasco y con Carlos Sainz a la estela de ambos y con mucho más ritmo cuando ya les había alcanzado. Leclerc en ese momento ve llegar al piloto madrileño, cierra el vértice en una férrea defensa, lo que provoca que Carlos Sainz llegue con poca velocidad a la salida de la curva 2. Todo lo contrario que Checo Pérez, momento en el que los dos buscaron además el rebufo de Leclerc, con trayectorias hacia un mismo punto, lo que hizo inevitable el choque entre ambos. Recordemos, en ese momento Carlos Sainz marchaba por delante y donde el piloto de Red Bull le toca con su neumático delantero. Esto provoca que se enganchen, acaben contra el muro a alta velocidad y donde, por suerte, lo más importante, los dos no tuvieron problemas físicos. Los comisarios, al terminar la carrera, dictaminaron quién fue un lance de carrera, una decisión bajo mi punto de vista totalmente acertado y donde hay que aplaudir la actitud deportiva de ambos pilotos antes, durante y después del accidente. La carrera terminaría ahí, bajo Virtual Safety Car, victoria muy merecida tras una notable actuación del jovencísimo Piastri por delante de un desdibujado Verstappen que fue quinto en su peor fin de semana de Red Bull en los últimos tiempos, donde con todo sigue siendo líder con 50 puntos de ventaja a 7 pruebas para el final del campeonato. A destacar la gran carrera de Fernando Alonso que llevó a su Aston Martin hasta la sexta posición, donde el protagonismo del equipo británico estos días ha sido para un Adrian Newey al que le esperan con los brazos brazos abiertos para revertir esta situación en pista. Por último, no podemos olvidarnos de la noticia feliz del día. Alex Palou, ya tres veces campeón de la Indy en Estados Unidos, recordando que el próximo fin de semana nos espera otro apasionante fin de semana de motor con Fórmula 1 en Singapur y MotoGP en Misano por segunda ocasión consecutiva.
Volvemos al fútbol, territorio Madrid al tanto, impresionante jornada en Primera Federación con partidazos y resultados muy positivos, especialmente para el Fuenlabrada, que marcó su primer gol y consiguió su primera victoria. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Un fin de semana que nos ha servido para quitarnos dos mochilas de encima. El casillero de victorias ya tenemos un 1 en la del Atlético de Madrid B y en la del Fuenlabrada. Bueno. Y bueno, solo nos falta el Castilla, que por verdadera mala suerte no pudo conquistar los tres puntos ante el conjunto del Deportivo de La Coruña. En Yecla y con Casas de goleador, un gol, el primero que ha marcado el Fuenlabrada en la temporada y que vale para que el Fuenlabrada se sitúe en el centro de la tabla, que también tiene su intríngulis este. Estábamos hablando de un inicio de temporada brutal de la agrupación deportiva Alcorcón. Pues sí. Bien, ahora mismo
están
Alcorcón
empatados.
Y Fuenlabrada están empatados con 5 puntos en el centro de la tabla clasificatoria. Los héroes de este partido, Lucas Díaz, que lo paró absolutamente todo en un inicio de campaña espectacular del portero del Fuenlabrada, y Casas, que fue el que anotó el gol que le dio al equipo de Alfredo Sánchez los 3 puntos, primeros 3 puntos de la temporada. Y así se mostraba, nada más acabar el encuentro, se grabó un selfie y dijo esto el goleador.
Vamos, chavales, la primera victoria fuera de casa, importantísima, nos la llevábamos mereciendo ya hace tiempo, y ahora a disfrutarlo con la familia y a por más, queremos más. ¡Vamos, Fuenla!
¡Así se gana! Así estaba el vestuario del Fuenlabrada tras la victoria. Y el Castilla sigue sin ganar y es penúltimo en la tabla.
Pues imagínate el vestuario del Castilla al revés, ¿no?
Eso es.
Porque, bueno, sacaron un punto, pero fue el mal menor, ¿no? El Castilla ayer...
Merecieron más.
Hubo muy, muy buen partido. Yo creo que dominó, además, el tempo del encuentro en todos los momentos. Era un partido entre filiales muy abierto, muy divertido. Pero las ocasiones de gol llegaban del lado castillista, ¿no? Curiosamente, anotan el primer tanto... El Betis Deportivo no había rematado ni un solo tiro a puerta hasta ese momento. Pues bien, un cabezazo demoledor.
Y hasta un penalti fallado.
Eso
antes,
es. Del Castillo. De Gonzalo, que fue el delantero una vez más, sin ser delantero centro, el delantero que más peligro llevó al área contraria. Pues bien, el empate a 1 deja al Castilla sin su primera victoria, pero satisfecho a Raúl porque, además lo entiendo, por el juego del equipo debía estarlo.
Bueno, pues creo que ha sido un buen partido en muchos términos, tanto ofensivamente y defensivamente. Creo en el que hemos hecho muchas cosas para poder ganar el partido con claridad, pero bueno, esto se trata de goles y al final pues no hemos sido eficaces. Y bueno, un empate que después de haber marcado en los últimos minutos que bueno, nos vuelvan a marcar un gol, pues bueno, ha dejado a los chicos un poco tristes, decepcionados, pero que bueno, hay que continuar, ese es el camino a seguir y bueno, esperemos que en las próximas jornadas o en la próxima pueda venir la victoria, ¿no?
Y en el triunfo del Atlético de Madrid en Alcorcón, la primera victoria de los rojiblancos, hay que destacar la historia de Boñar.
Sí, bueno, pues hasta que apareció él, el Alcorcón dominaba, 2-0 en el marcador, podía haber roto definitivamente el encuentro porque el Atlético ya buscaba lógicamente a la desesperada meterse en el partido con un gol. Entra Boñar, que es lateral, y hace 2 goles que sirven para que su equipo remonte, consiga además la primera victoria del campeonato. Y es curiosa la historia de Boñar. Boñar ha sido fijo la temporada anterior con Luis García Tevenet. Con Fernando Torres en el juvenil bajó para potenciar a ese equipo de cara a conseguir los títulos que consiguieron el año pasado en categoría juvenil. Fue convocado para la selección sub-19, pero se quedó en el corte del equipo que disputó el europeo, y en este inicio de campaña Boñar había desaparecido, ¿no? Yo creo que la clave está en lo que vamos a escuchar en el micrófono de Onda Madrid y con Esther Juaranz nada más acabar el partido. El chaval no ha pasado una buena etapa en lo personal y yo creo que eso ha sido lo que ha propiciado que no contara en este inicio de temporada para Fernando Torres como un hombre con muchos minutos. Ha participado en los partidos, pero sí ha participado desde el banquillo. Escuchamos al chaval, insisto, además muy emocionado, y él solo sabe, lógicamente, lo mal que lo ha pasado personalmente en esta última etapa.
Bueno, lo más importante es la victoria, la verdad, porque llevamos 4 semanas trabajando duro, no llegaban los resultados y estábamos mucho más cerca, pero bueno, claro que contento, pero primero por la victoria del equipo. Bueno, la verdad que llevo mucho tiempo, unos momentos complicados he pasado y al final la familia, la gente cercana que más me quiere y yo mismo he sabido tirar para adelante y bueno, por cosas como estas el fútbol es así y nada, gracias al míster que me ha dado la oportunidad de salir y nada, siempre aprovecharlo al máximo. Al final llevo un año la pasada sin meter y bueno, cada vez están más cerca el siguiente partido. Súper contento porque bueno, estas cosas no se las entiende nadie, pero bueno, gracias a mis compañeros que sin ellos no hubiese podido meter los goles.
Te veo un poquito con las lágrimas, ¿eh? Javi, estás ahí muy emocionado, conteniendo.
Esto yo creo que sin una persona que falleció hace un poquito de tiempo, no hubiese sido capaz. O sea que, bueno, siempre hay que estar con la familia y con la gente que os apoya a diario e intentar disfrutar de ella porque nunca sabes cuándo no la vas a tener al lado.
Emocionado, sin duda, a boñar en sí. El micrófono de Esther Juarancio. En segunda federación, tres derbis, Javier Pobes y el Mosca volvieron a ser protagonistas. Pobes fue expulsado y el equipo logró su primer punto en el debut del Mosca en la categoría.
Sí, pero curiosamente ha sido la rueda de prensa más ponderada. La
anterior rajó de lo lindo, claro, esta estuvo comedido.
Pero, ojo, tenemos que felicitar al Mosca en cualquier caso, ¿no? Ha perdido dos partidos en tiempo de alargue. Ayer logró ponerse por delante en San Sebastián de los Reyes. Le expulsaron a un jugador, también al míster, y con uno menos aguantaron a un todopoderoso de la categoría como es el Sanse y consiguieron ese primer punto que yo creo que les va a dar mucha moral y que les da justicia a lo que está desarrollando el Moscardó en los tres terrenos de juego donde ha jugado sus partidos. Bueno, nos quedamos ahí con otra alegría, que es la primera victoria del Unión Adarve, aunque fuera a costa del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos,
2-1.
Que no logra arrancar. Es decir, tampoco ha conseguido sumar una victoria el conjunto mostoleño. Y bueno, pues el derbi entre filiales, que podría haber acabado con muchos goles, pero es que paradójicamente acabó con un empate a cero, que no le vale tampoco al Real Madrid C para conseguir la primera victoria.
Y al Getafe B, y la victoria del Majadahonda, que es líder, pleno de puntos.
Eso es lo que más nos gusta, 3-0 de forma clara y ante el Coria extremeño. Primera posición para el equipo majariego.
Gracias, Poblador.
Hasta luego.
Y a las 3:05, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a escuchar al técnico italiano del Real Madrid, un Carlo Ancelotti, como habéis hecho vosotros, que tiene que recomponer en algunos puestos el equipo. Va a haber novedades con respecto a lo que se ha visto en Liga en este estreno en la Champions. Hablaremos de un Atlético de Madrid que ha dado un golpe de autoridad este fin de semana, ayer domingo por la noche en el Metropolitano ante el Valencia. Repasaremos el resto de goles que nos ha dejado la jornada. Una jornada que en el fútbol internacional viene marcada por los disturbios de la afición del Ajax con la propia policía neerlandesa. Es de traca ver cómo los aficionados se van a por los policías, a pegarles porque están en huelga y eso tiene consecuencias en los partidos del equipo holandés. En fin, el mundo del fútbol al revés.
Ahora noticias, el informativo de las 14 horas, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 y media a través del 106.0, la transmisión del Rayo Osasuna. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.